Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas al salón de clases más feliz del mundo. Desde ya le ponemos todas las ganas y la energía para acompañarlos en una hora que estará llena de diversión, con las trivias, con los invitados, con los datos curiosos, con el presente profe en tu casa y mucho más. Así que desde ya empiecen a participar con el hashtag Aprender en Casa. Recuerden, @institucionaltv, @senalcolombia, @rtvcplay y @ratnalco. Profe Cami, buenos días.
Hola Sammy, buenos días para ti. Buenos días también para ti, que eres lo más importante de esta, la super clase Profe en tu Casa. Y estoy muy feliz hoy porque vamos a hablar de un tema que a veces pensamos es muy lejano a nosotros, pero es más cercano de lo que tú crees. Vamos a hablar de las matemáticas, pero desde una mirada muy diferente. Así que lista todo lo que necesitas para poner atención a esta clase que va a estar increíble. Sabes que puedes comunicarte con nosotros. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018-1189-59. Recuerda también nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y desde ya te invitamos a que nos digas, presente profe en tu casa, tu nombre y de qué ciudad nos estás viendo o nos estás escuchando. ¿Cómo lo harías tú, Sammy?
Presente profe en tu casa, soy Samuel Escobar y los veo desde Bogotá, Colombia.
Presente profe en tu casa, mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde los estudios de RTVC en Bogotá. Así queremos que ustedes presenten sintonía porque hoy va a estar muy, muy, muy chévere la clase. Y Sammy, ¿sabías que hoy es nuestra clase número 86?
86, no lo puedo creer, o sea que probablemente María Camila es el nombre que he dicho más veces en la cuarentena, porque imagínate, digamos que por programa lo diga unas 20 veces, 20 por 86. Bueno, es bastante.
A ver, ¿cómo sería esa multiplicación de dos cifras, Sammy?
Vamos a dejársela al equipo de producción. 1720, mira, uy, no se me ocurrió así. Nadie me sopló.
Me parece espectacular. Y pues aquí en esta clase también queremos que tú te pongas las pilas con ese cálculo mental, que sabemos que tú eres muy pilo. Pero antes de iniciar nuestra clase, revisemos la misión cumplida de hoy.
Bueno, ayer estuvimos hablando de la realidad aumentada y de figuras en 3D. Tenían ustedes que construir su propio poliedro y queremos que nos lo compartan a través de un video. Así que vamos a recibir a Esteban. Bienvenido, profe, en tu casa.
Estos son algunos polígonos que aprendí de su programa. Materiales son lápiz, tijeras. Como no tenía lápiz sin tinta, entonces yo cogí un palito de bambú. Después, colbón y regla. El primer paso, hago cuadro equilátero de 20 por 20 por 20. Segundo paso, tomo la mitad, o sea, 10 centímetros por cada lado. Tercer paso, uno puntos y da como resultado cuatro triángulos. Uno, dos, tres, cuatro. Luego hago pestañas y las paso con mi palito. Después me queda así. Y después pegamos con colbón. Y así nos quedan nuestros triángulos. Muchas gracias.
¡Wow! Muchísimas gracias a ti. ¡Qué gran misión! Espectacular y, por supuesto, un 10 para ti. Vamos a revisar la misión cumplida de Luis.
En la misión nos dejaron que tenemos que hacer una figura 3D. Para esta figura vamos a necesitar cartulina, un borrador, un lápiz, tijeras, una regla, un lapicero sin tinta y colbón. Ahora voy a dibujar un triángulo. Bueno, y ahora ya tenemos el triángulo dibujado y recortado y ahora vamos a pegarlo. Y listo, esta es mi misión cumplida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, qué maravillosa misión. Por supuesto, eres dueño del 10 más bonito del mundo. El turno ahora es para María José.
La ayuda de mi papá ya trazo las líneas. Ya lo corté, ahora voy a proceder a doblarlo. Ya lo doblé, ahora voy a proceder a pegarle las puntas. Luego de pegarlo, esta es mi misión cumplida. Chao, profe, en tu casa.
Chao, muy bien, otro 10 para ti. Vamos a revisar también la tarea de Marisabel.
Buenos días, profe, en tu casa es mi misión cumplida de las figuras geométricas. Este es el cubo y este es la prisma triangular. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, gracias a todos por participar con la misión cumplida. Vamos a ver a Naomi.
Es la figura que hice yo. También hice este cubo. Gracias.
Gracias a ti, Sammy. Qué increíbles todas estas figuras que podemos hacer. Y como lo veíamos, no solamente podemos utilizar el papel, sino también todas esas alternativas digitales para hacerlo a través de la realidad aumentada. ¿Te arriesgas a hacerlo este fin de semana?
Me parecería un experimento tremendo. Ayer tuvimos a nuestro amigo Daniel en el set gracias a la realidad aumentada. De hecho, al final vi una foto muy bonita con Caro y con el equipo de Profe en tu Casa que subiste.
Sí, es muy chévere cada vez que podemos traer de visita al tigre Daniel, así que él ya hace parte de esta familia de Profe en tu Casa. Pero de esta manera, démosle la bienvenida al tema de hoy, porque hoy vamos a revisar desde una mirada diferente las matemáticas. Bienvenidos.
Nos gusta empezar las clases divirtiéndonos, jugando y con su participación. Así que antes de decirle la trivia, recuerden que desde ya estamos esperando que nos envíen su presente, Profe en tu Casa, pero con toda la energía. Hoy es viernes, así que queremos que lo hagan con toda la alegría. Si quieren, inviten a su mamá y a su papá también a hacerlo y esperamos esos videos o a sus hermanos, sus primos, y vamos a estar ahí pendientes. Pero ahora queremos que nos envíen la respuesta a la trivia. Recuerden, 311-859-2290. La primera trivia del día es la siguiente, Cami. Muy atenta porque esto no está tan fácil. Un oso recorre 3 kilómetros al sur, 3 kilómetros al oriente y 3 kilómetros al norte. Llega al punto de inicio. ¿De qué color es el oso?
A, café; B, blanco; C, negro. Y es muy importante, Sammy, que todos los niños y las niñas presten mucha atención a las indicaciones. 3 kilómetros al sur, 3 kilómetros al oriente y 3 kilómetros al norte, y llega al mismo punto de inicio. Si tienes la respuesta correcta, puedes enviarla a través de una nota de voz a nuestra línea de WhatsApp y yo me encargaré de explicárselas, porque está muy, muy, muy interesante esta trivia. Casi que podría darnos un dolor de cabeza, pero esa no es la idea. La idea es, por supuesto, divertirnos y aprender, Sammy.
Por supuesto, esperamos sus respuestas, pero vamos a empezar a hablar de nuestro tema del día.
Me parece.
En Profe en tu Casa, por ejemplo, para mí ha sido maravilloso darme cuenta. Yo le tenía de pronto un poquito como de aburrimiento a las matemáticas, pero nos hemos dado cuenta de un montón de usos divertidísimos que les podemos dar a los números y a esta ciencia, que además es útil para toda la vida. Bueno, eso lo vamos a descubrir también hoy. Yo te quiero preguntar, Cami, ¿qué es lo que más te gusta de las matemáticas?
Lo que más me gusta de las matemáticas a mí es que me ayuda a pensar de una forma más lógica y más rápida la solución de los problemas. Por ejemplo, cada vez que encuentro un desafío, especialmente matemático, hace que en mí se generen algunas competencias que de pronto no tengo muy fuertes y que pueda desarrollar problemas más adelante de una manera más sencilla. ¿A ti qué es lo que más te gusta de las matemáticas? Aquí está tu voz.
¿Qué es lo que más te gusta de las matemáticas?
Me gusta sumar porque ahí puedo resolver problemas.
Me gusta la matemática hacer resolver problemas, porque cuando mi mamá me manda a comprar una cosa, entonces yo ya sé cuánto vale y lo multiplico por otra cosa que vaya a comprar, y cuando estoy jugando con mis amigos.
Sari, ¿qué es lo que más te gusta de las matemáticas?
Sumar, restar, multiplicar.
Lo que más me gusta de las matemáticas es que me enseña a ser mejor en cada operación matemática que me propongo hacer, y nos ayuda a tener más concentración.
Mi respuesta a la pregunta de qué es lo que más me gusta de la matemática es todo, porque la matemática, además de ser una área, nos sirve para hacer diferentes cosas, como para ir al supermercado cuando vamos a pagar, porque tenemos que mirar los números que estén correctos con lo que le vamos a pagar al señor, y él para que nos regrese lo correcto, para construir una casa, para hacer muchas cosas, como para tejer una ropa, porque necesitan tomar las medidas, para muchas cosas. Y por eso la matemática es muy importante para nuestra vida, porque siempre va a aparecer en una parte la matemática que tengamos que resolverla. ¡Chao!
Thank you. Bueno, yo les he contado muchas veces que casi toda mi vida he trabajado en la radio.
Así
y
es.
Pensaba, uno pensaría, no, pero ¿qué va a tener que ver con las matemáticas? Pues yo particularmente casi siempre he hecho también la producción de mis programas, que es editarlos y ponerlos al aire.
Así
pues
es.
Resulta que tengo que saber cuántos decibeles está la canción, a cuántos está mi voz, regular eso, sumar, restar, multiplicar el tiempo, que un segundo, que 16 segundos, y las matemáticas se vuelven fundamentales para casi todo lo que hacemos.
Sammy, no nos vayamos tan lejos. Cada vez que nosotros vamos, por ejemplo, a la tienda a comprar algo, necesitamos hacer operaciones matemáticas muy básicas, la suma y la resta, y así en todas las áreas de nuestra vida. Por eso en nuestra clase de hoy vamos a revisar esa mirada diferente que tienen las matemáticas, pero sobre todo el rol que han desempeñado las mujeres en esta área. ¿Y qué dices, Sammy, si traemos a nuestra invitada de hoy, que por supuesto tendría que ser una mujer?
Vamos a darle la bienvenida a la profe Sandra Carolina García, ella es licenciada en matemáticas y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Profe, bienvenida.
Gracias.
Profe, si quieres, para iniciar esta conversación, ¿por qué no nos cuentas por qué decidiste irte por el mundo de las matemáticas como tu carrera profesional?
Bien, bueno, realmente no era mi plan A, pero yo quería estudiar contaduría porque estudié en un instituto que tenía énfasis en el comercio, pero esa carrera no estaba en la universidad de mi ciudad natal, así que dije, bueno, ¿qué es lo más cercano a contaduría? Pues matemáticas. Pero porque las matemáticas me gustan, me han gustado siempre, porque las matemáticas pienso que son un vehículo que te permite escapar de la realidad, de los problemas, y te llevan a un mundo mágico donde todo encaja, y siempre se me facilitaron. Entonces, cuando ingresé a la universidad, a la licenciatura en matemáticas, y descubrí que uno puede hacer matemáticas, es decir, las matemáticas no, yo pensaba que las matemáticas estaban todas hechas, y descubrí que uno puede construir, hacer, crear tu propia definición, tu propio teorema que lleve tu nombre. Entonces eso me fascinó y entonces decidí continuar en las matemáticas.
Profe, pues eso está muy bonita esa historia. Profe, ¿de qué ciudad eres?
De Bucaramanga.
Fuerte abrazo a toda la gente que nos ve y nos escucha desde Bucaramanga, una ciudad que se caracteriza por grandísimos artistas en Colombia. Profe, ¿qué tan cierto es que las matemáticas duran para toda la vida o sirven para todo en la vida?
Mire, eso es algo muy cierto. Las matemáticas son un lenguaje, entonces ella interactúa con todas las áreas del saber. Por ejemplo, desde lo que usted menos piensa, por ejemplo, desde el agrónomo necesita de pronto construir un corral, hasta la educación física, porque ahora cuando hacemos deporte nos hacen un examen, necesitan saber cuántas calorías bajan, cuántas no, a pasar por la literatura, por la física, la química. Al ser un lenguaje, ella te permite desarrollar y expresar muchas cosas de otras áreas del saber. Por ejemplo, además, las matemáticas permiten modelar ciertos problemas. Entonces, así sea un problema alejado, ella te va a permitir modelarlo y resolverlo. Incluso hay una frase muy famosa que me encanta mucho de Galileo, que dice que el universo es un libro que se escribe en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son los triángulos, los círculos, los cuadrados.
¡Ay, qué bonito esto, profe! Y creo que me voy a quedar con esa frase que nos dijiste, que las matemáticas nos ayudan a salirnos de nuestros problemas reales para ponernos en otros problemas, pero para otros problemas mucho más interesantes, llenos de símbolos y de mundos por descubrir. Profe, ya vamos a volver contigo porque muchísimos de nuestros niños se están presentando en esta clase, así que vamos con el presente, profe.
¡Hola! Hola, soy Santiago Forero yo vivo en Colombia, tengo 7 años, presente profe en tu casa.
Presente profe en tu casa, mi nombre es Nicole Dayana Olaya, de la institución educativa La Curva, de grado de cero, de Vereda Candelia, del municipio San Martín de Tar.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Angelica Iseo. Un saludo para todos. Chao.
Muy buenos días. Mi nombre es Estefany Rodríguez. Estudio en la Escuela Candelia del municipio San Martín de Sal. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, presente profe en tu casa. Un saludo desde Bucaramanga, de parte de Paula Vanessa García Villalba. Que tenga un buen día.
Presente profe en tu casa, Juan David Guerra Flores, de San Pelayo, Córdoba.
Mi nombre es Gabriel Orlando Pacarita Rojas, estoy en el Colegio Angelito de Paipa, Boyacá. Soy grado tercero de primaria. Presente tu profe en casa.
Presente profe en tu casa, mi nombre es Sofía Valentina. Soy de Venezuela, tengo 8 años y vivo en Bogotá. Adiós.
Presente profe en tu casa, buenos días. Yo soy Luisa Fernanda Ospina Cifuentes, de la ciudad de Cartago Valle.
Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Castillo, vivo en Baraya, Huila. Estoy en la institución educativa Antonio Baraya y me reporto el profe en tu casa.
Un saludo que llegue hasta San Martín, a Huila, que llegue también a Cali, a Medellín, a la costa, a Paipa, a todos los lugares desde donde se conectan. Muchas gracias. Recuerden seguir enviando su presente, profe, en tu casa, porque durante toda la clase los vamos a ir revisando. Y escuchando estas respuestas, Cami, me acordé de un dato curioso.
Ay, pues revisémoslo de una vez a mí, porque me encantan estos datos curiosos. Y antes de que se te escapen, pues cuéntanos cuáles.
Pues mira, Cami, yo no sé si sabías que las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños y las niñas.
Sami, es que nos ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener también una mente preparada para el pensamiento de la crítica y la abstracción. Así que es muy funcional.
Bueno, además de todo lo que hacemos acá, yo siempre les he recomendado a los cuidadores, las cuidadoras, los papás, las mamás, que escuchemos a los niños porque ellos tienen muchas respuestas. Entonces nos estábamos preguntando que además de los números y los símbolos, ¿qué otros elementos nos dan las matemáticas? Y dijimos, pues, preguntémosle a los niños, así que aquí está tu voz.
Las matemáticas, además de números y símbolos, ¿qué elementos nos brindan para toda la vida?
Las matemáticas, además de los símbolos, ¿qué otro elemento nos han brindado en el uso diario de ellas? Pues nos sirven para juegos, para reconocer el dinero.
Las matemáticas, además de los símbolos y los números, ¿qué otros elementos nos ha brindado en el uso diario?
Las matemáticas nos ayudan a calcular nuestro dinero.
Otros elementos que nos han brindado la matemática son las figuras geométricas.
Con las matemáticas cuando estoy jugando con las muñecas, pues me brindan para poder dividir los vestidos. También cuando hago ejercicio para saber en cuánto voy. Y también cuando hago una receta porque necesito hacer medidas.
Y es que las matemáticas a mí nos sirven no solamente para medir, para contar, también nos va a ayudar mucho para las finanzas del hogar, para resolver problemas, creo que para todo. En ese orden de ideas, profe, volvemos contigo. ¿Qué te gustaría enseñarle a los niños y a las niñas que hoy nos están viendo y nos están escuchando de estos temas matemáticos que puedan servirles para toda la vida?
Bien, quería mostrarles como dos miradas desde las matemáticas hacia los objetos, una mirada geométrica y una mirada topológica.
Sí, señora. Ya estamos viendo en pantalla.
Ya estamos viendo en pantalla. Entonces, en la mirada nos preguntamos qué sería la geometría. La geometría viene de la palabra geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Esta es una de las ramas matemáticas más antiguas que hay, desde el siglo III a.C. Estas matemáticas, pues como su nombre lo dice, pretendía medir todo lo que estuviese a su alrededor. Entonces era muy importante medir áreas, volúmenes, longitudes. Pero de manera más informal, la geometría de un objeto estudia lo que ocurre en cada punto y en sus proximidades. Esto es completamente diferente a lo que ocurre con la topología. La topología viene de topos, que significa lugar, y logía, que significa estudio, o sea, como el estudio del lugar, o como se llamó en sus inicios, análisis hitos. Esta ciencia, a diferencia de la geometría, es una rama de las matemáticas más joven, porque esta surgió en el siglo XVIII. En cambio, otra diferencia que tiene con la geometría es que la topología no le interesa medir. A la topología no le interesa el tamaño, no le interesa las áreas, los volúmenes. Esta ciencia es conocida como la ciencia de la plastilina, o del alfarero, o del panadero. ¿Por qué? Porque a esta ciencia lo que le interesa es estudiar aquellas propiedades que no se alteran cuando dicha figura es dilatada, contraída, retorcida, deformada, pero sin romper. Entonces veamos unos ejemplos de qué sería hacer en un objeto geométrico, porque ambas ciencias estudian los mismos objetos. Entonces, ¿qué serían las dos miradas para los mismos objetos? Entonces tenemos la mirada geométrica, que como dijimos, debemos ver las cosas muy, muy, muy de cerca. Entonces, si observamos a nuestro amiguito de gorra, él está observando dos objetos geométricos que uno justamente lo estudiaron ayer, que era el cubo, y otro objeto geométrico que es una bola. Claramente para nuestro amigo, estos dos objetos son distintos, ¿cierto? Tienen áreas diferentes, tienen volúmenes diferentes, se ven físicamente diferentes desde cerca, ¿cierto? Sí. En cambio, ¿qué sería hacer una mirada topológica? Hacer una mirada topológica sería observar el objeto ya no de cerca, sino desde lejos, como lo hace nuestro compañerito de sombrero. Miren que él tiene unas gafas muy, muy bonitas, como estas que yo tengo aquí, mis gafas topológicas. Y con estas gafas topológicas, él ve lo mismo. ¿Cómo así que él ve lo mismo? Si miren que su amiguito está diciendo que él ve dos cubos. Recordemos que dijimos que la topología es la ciencia de la plastilina. Entonces yo sé que de una bola, si yo la manipulo, si ustedes no tienen plastilina en su casa, pueden usar harina de hacer arepas. Es decir, que cuando hacemos las arepitas, ayudamos a la mamá, estamos haciendo topología, ¿cierto? Entonces, o hasta un chicle sirve, ¿no? Sino que ese ya sería muy engorroso. Entonces, sabemos que podemos manipular nuestra bola y transformarla en un cubo. Por eso es que para un topólogo que tiene esas gafas topológicas, el observar una bola o un cubo no tiene diferencia. Para él es lo mismo. Veamos más ejemplos.
Sí, señora.
Para seguir comprendiendo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una hojita de papel, ¿cierto? Rectangular. Resulta ser que si lo hacemos, nos quitamos nuestras gafas topológicas y miramos con la mirada geométrica, yo puedo construir a partir de un rectángulo un cilindro, tan solo uniendo sus extremos. Si yo uno sus extremos, obtengo esa figura que es un cilindro. Aquí me ayudé con cinta, o lo podemos hacer incluso también con plastilina. Ahí obtenemos nuestro cilindro. Para un geómetra, estas dos cosas son localmente lo mismo, o sea, son isométricas. Iso viene de la palabra igual, medida. ¿Por qué? Porque si ustedes toman dos puntos en el rectángulo y le calculan la distancia entre dos puntos, que sería la línea recta, como esta que pinté allá, dos puntos y la línea recta. Entonces, si ustedes construyen el cilindro, la distancia no se cambió, la distancia no se alteró para nada, sigue siendo la misma. Es decir, que medir en el rectángulo y medir en el cilindro es exactamente igual. Entonces, para un geómetra estos dos objetos son lo mismo, mientras que para un topólogo, cuando el topólogo se pone sus gafas, él le dice, qué pena, pero el rectángulo y el cilindro no son lo mismo. ¿Por qué? Porque para poder ir del cilindro al rectángulo yo debo romper. Y yo les dije que en la topología yo podía modelar, pero no podía romper.
Sí, señora.
Entonces, para el topólogo, el rectángulo y el cilindro son cosas completamente diferentes. Ahora bien, si volvemos a la mirada geométrica y tenemos una bola y un donus, una dona, ¿cierto? Que es conocida en geometría como el toro. Resulta ser que estas, claramente, si yo las miro desde cerca, son objetos muy, muy diferentes. ¿Por qué? Una forma de verlo es que si usted pinta un puntico en su bola y pinta dos curvas, uno observa que las dos curvas quedaron mirando para este lado. En cambio, si lo hacemos con el toro, en particular con un punto que esté, por ejemplo, aquí en la mitad, y pintamos las mismas curvas, una curva me queda para un lado y la otra me queda, así y la otra así.
Una
me
para arriba y diferente. Otra para abajo.
Uh-huh. Exacto. Entonces, eso es un numerito, recuerden que estamos en geometría, y esos numeritos son muy importantes, esos numeritos se llaman curvatura, y entonces las curvaturas son distintas, son números diferentes porque las curvas quedaron mirando para lugares diferentes. Entonces, esto geométricamente son diferentes. Bien, ahora uno se podría preguntar, bueno, y si tengo mis gafas topológicas, ¿será que topológicamente sí serán iguales? Pues la respuesta es que tampoco. Uh-huh. Tampoco serían iguales porque si yo tengo una bola, ¿cierto? La única manera para poder ir, si yo tengo mi bola de plastilina o de masa para arepa, la única forma para poder convertirlo a un donut sería hacer un agujero, o sea, nuevamente romper. Y eso no se puede. Si yo hago una rotura, esos dos objetos ya no son iguales. Entonces, el donut y el toro y la bola no serían ni geométricamente iguales ni topológicamente iguales. Pero entonces nos quedó una duda arriba. Vale, si topológicamente el cilindro no era igual al rectángulo, ¿a qué figura sí? Entonces, yo aquí tengo un cilindro de plastilina y lo que a mí me dijeron es que podía modelar todo sin romper. Puedo estirar, puedo contraer. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a contraer y de manera que la altura de dicho cilindro se me va a transformar en la anchura de esa arandela que tengo ahí. Entonces, esa arandela es conocida en la geometría como corona circular. Entonces, miren, hemos hecho topología, hemos cambiado nuestro cilindro a esta figurita que sería una corona circular. Pero sigamos con más ejemplos para poder entender qué es lo que estamos haciendo.
Sí, señora.
Por ejemplo, si seguimos con nuestras gafas topológicas y estamos viendo un partido de fútbol americano, no es de extrañarse que esa pelota de fútbol americano se nos transforme en una pelota de fútbol, porque recordemos que topológicamente los tamaños no nos importan ni las formas. Entonces, perfectamente aquí un balón de fútbol y un balón de fútbol americano es lo mismo. O si estamos viendo un partido de béisbol, perfectamente uno puede ver al bateador darle a un balón de fútbol americano, porque para nosotros es lo mismo. O a una futbolista, patear en vez de un balón de fútbol, una pelota de béisbol. Recordemos que para el topólogo, aunque el geómetra diría que estas dos cosas son iguales, para el geómetra diría que estos son diferentes, para el topólogo son iguales porque recuerden que yo puedo estirar o contraer. Estos dos objetos serían iguales porque los puedo contraer. El tamaño aquí no es relevante con mis gafas topológicas. Bien, ahora, imagínense que estamos jugando ese típico juego de que alguien viene, dibuja y el otro adivina.
Sí.
Aquí les voy a mostrar un tablerito donde ya vino un topólogo y me hizo estos dos dibujitos. Entonces, ustedes son los geómetras que van a intentar adivinar qué sería esta figura. Uno podría pensar, se trata de un carro, pero diría, ¿un carro con ruedas cuadradas? No tiene sentido. No sé, me rindo. Las luces las luces triangulares, no, eso no es un carro, entonces perderíamos. Ahora, resulta ser que para el topólogo esto sí era un carro.
Claro.
¿Por qué? Recordemos que para el topólogo tener un rectángulo, él sabe que lo puede modelar, es decir, si cogemos la plastilina, yo sé que yo puedo transformar ese rectángulo en un círculo. Podemos hacer una bolita y luego hacer un círculo. Y entonces he transformado el rectángulo en un círculo. Por eso es que para el topólogo, él ve carros con ruedas cuadradas o bicicletas con ruedas cuadradas, porque él no difiere de un rectángulo al círculo, ¿vale?
Sí, señora.
Bueno, ustedes ahí lo van puliendo mejor. Aquí hay otro dibujo. ¿Qué creen que habrá hecho nuestro topólogo? ¿Qué creen? ¿Qué podría ser esa figura?
Es una casa, yo creo.
Sí, muy bien, es una casa. Resulta ser que para el topólogo, él tampoco difiere entre un círculo y un triángulo. Entonces, él el techo tiene ese círculo y sabe que lo puede modelar y transformarlo en un triángulo. Entonces,
¿cuál es mi consejo? Siempre que jueguen esto, intenten que los grupos sean o dos topólogos o dos geómetras, porque si es un topólogo y un geómetra va a ser muy difícil ganar la competencia.
No se ponen de acuerdo. No,
eso te iba a decir, sí. Jamás van a concordar, nunca.
Sí. Entonces, para finalizar,
el típico chiste matemático, que me dicen que cuando a un topólogo le dan un donut y una taza de café, él se bebe el donut y se come la taza de café. ¿Por qué esto? Porque si nosotros podemos, si tenemos un donut, nosotros podemos llevarlo a una taza de café. ¿Cómo? Recuerden que es importante en la topología conservar una propiedad que es la de los agujeros. Es decir, yo no puedo cambiar el número de agujeros porque no puedo romper. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es estirar. Entonces, si yo estiro, esta va a ser mi taza de café, la orejita de la taza de café, y lo otro lo voy a modelar de manera que se me va a convertir en la taza de café acá. Recuerden que eso lo pueden hacer con plastilina o con la masa de arepas, o incluso con alfarería barro también sirve. Entonces, bueno, ahí la podemos seguir puliendo, pero ya vemos que está saliendo nuestra tacita de café.
Quedó muy linda.
Por eso
además.
Es que, bueno, esto es que se puso un poco dura la plastilina, hay que modelarla con más tiempito, ¿no?
Sí, señora.
Pero solo haciendo, vemos que podemos que nuestro donut se convierta en una taza de café.
Profe, están muy, muy interesantes los ejemplos y además esto prueba porque mucha gente cree que todos los matemáticos son aburridos y que es una cosa aburrida. No, mire cómo nos hemos divertido con todos estos ejemplos y estos juegos. Y profe, queremos preguntarte qué posibilidades a futuros nos brinda aprender matemáticas, sobre todo a los niños y a las niñas que nos están viendo.
Bien, qué pregunta tan maravillosa. Miren, la ventaja que tiene estudiar matemáticas es que puedes ejercer muchos roles. Por ejemplo, si haces estudios más avanzados, puedes llegar a convertirte en un investigador. Sí, no solo es el detective, sino aquel que construye matemáticas, se le llama investigador. Entonces, puedes llegar a ser doctor en matemáticas. Yo soy doctora en matemáticas. Es decir, doctor no es solamente el médico, sino también el que usa un lápiz, ¿vale? Y lo que les decía hace un rato, tú puedes crear tu propio teorema, tu propia definición, ¿cierto?
Sí.
Si no te gusta este rol, pues está siempre el ser docente, que es una profesión muy gratificante poder transmitir tu conocimiento a los demás. Puedes llegar a ser profe de una escuela, de un colegio, de la universidad, donde podrías mezclar incluso los dos roles de investigador y docente. Si estas dos no te convencen, también puedes llegar a ser asesor de una empresa pública o privada, ya que ellos tengan alguna duda o algún proyecto que quieran hacer, tú los puedes asesorar o sencillamente trabajar con ellos. Recuerden que los matemáticos también son muy apetecidos en los bancos, ¿cierto? Entonces las bancas o todos que tengan relación con esto apetecen los matemáticos. Si este tampoco te gustó, siempre está la opción de ser empresario. Mire, Sergey Brin es uno de los fundadores de Google y él es matemático. Y ya sabemos que es un empresario muy exitoso. Pero también hay otras cosas. Recordemos que a nosotros nos gustan los premios y nos gustan que nos reconozcan que hacemos bien las cosas. Entonces resulta ser que hay un premio que es como el equivalente a el premio Nobel. Entonces, ¿cómo así que equivalente? Resulta ser que el premio Nobel sí está dado en muchas áreas, en física, en química, en literatura, en la paz, que los ha ganado Colombia, estos dos últimos, pero en el área de las matemáticas no existe. Entonces está su equivalente, que sería la medalla FIRST. Esto es una distinción que se otorga cada 4 años cuando se realiza el Congreso Internacional de Matemáticas, donde van todos los matemáticos, y es concedida a 1, 2, 3 o hasta 4 matemáticos que no superen los 40 años y que hayan hecho un aporte importante en las matemáticas. Se le da esa medalla de oro que tiene la cara de Arquímedes y sí, se le da una dotación de 10.000 euros.
Wow.
Miren, y si ven la foto del chico que aparece abajo, ese es uno de los ganadores del último congreso que hubo. Es un chico de apenas 30 años
de mi
que
edad.
Ganó la medalla FIRST. Y además, hablando de las personas aburridas, él es bajista de una banda de heavy metal.
Yo tengo un ejemplo muy bueno y de hecho es un nuevo uso a la matemática, y es que aquí a muchos nos gusta el fútbol. El actual campeón de la Champions, que es el más importante, es el Liverpool. Y el Liverpool basó su estrategia en un estudio matemático, y cuando llegó el matemático a pedirle trabajo a Klopp, le dijo, que Klopp es el entrenador, le dijo, oye, este partido que jugaste lo perdiste, pero mereciste ganarlo. Y Klopp le dijo, ¿cómo lo viste? Fue muy injusto, ¿no? Y él le dice, no, yo nunca lo vi, pero analicé todos los datos. A partir de allí empezaron a decirle, no, si centras el 90% a tal lugar, vas a hacer gol, no sé qué. Y así basaron su estrategia, que los llevó a ser campeones de todo.
Bueno, mira, eso tan importante y tantas alternativas que hay. Profe, ya vamos a volver contigo porque tenemos una invitada, que es la profe Diana Rivera, y ella nos va a enseñar a construir una cinta de Möbius. Así que aquí les pedimos a todos nuestros niños y nuestras niñas que presten mucha atención porque nuestra misión está relacionada con esta cinta, así que veámosla.
Les voy a hablar de la cinta de Möbius o cinta de Möbius. Esta cinta fue creada por August Möbius, un matemático y astrónomo de origen alemán, en el año 1858, es decir, hace más de 160 años. ¿De dónde salió la idea? Cuando nosotros tenemos una tira de papel, por ejemplo, rectangular, y la unimos en forma habitual, normalmente lo que encontramos es un aro en el que podemos ubicar fácilmente la parte externa y la parte interna, ¿cierto? ¿Pero qué dijo Möbius? Dijo, bueno, yo voy a tomar también la tira rectangular de papel, la voy a unir, pero en lugar de unirla de forma habitual, ¿cierto? Lo que voy a hacer es darle un giro a uno de sus lados y ahí sí la uno. Cuando hizo esto Möbius, se dio cuenta que obtuvo una cinta de esta forma. Algunos la asemejan con un moño, otros la asemejan con el signo del infinito, y es con el signo del infinito con el que podemos dar una mejor semejanza. ¿Por qué? Si yo parto de este punto y empiezo a recorrer toda mi figura, toda mi cinta, ¿cierto? La estoy recorriendo, resulta que voy a volver al mismo punto. Esto quiere decir que esta cinta, a diferencia de esta habitual, tiene una sola cara. ¿Listo? Por esto se desafían las leyes de la física, porque me está diciendo, esto no tiene ni un arriba, ni un abajo, ni un dentro, ni un fuera. No lo podemos ubicar de ninguna manera, porque tiene una sola superficie. Ahora, este tipo de cintas la utilizamos constantemente en nuestras vidas. Ustedes se han subido en cintas de estas, de hecho. Por ejemplo, cuando vamos al centro comercial y vemos las escaleras eléctricas. Estas escaleras eléctricas funcionan gracias al movimiento que nos proporciona la cinta de Möbius. Este movimiento constante que realizan, ¿cierto? Este movimiento constante que realizan es el creado por la cinta de Möbius. Muchas veces no sabemos cómo explicar lo que nos rodea. Bueno, hoy les dejo este tip. Espero que ustedes lo puedan realizar en sus casas, que lo compartan y que estudien un poquito más acerca de la cinta de Möbius.
Esperamos que hayan tomado atenta nota porque ya les dijimos que de allí saldrá la misión, así que ya se podrán imaginar cuál es. Por ahora vamos a resolver nuestra primera trivia.
Me encanta eso, Sammy, así que revisemos ustedes qué respondieron a la primera trivia.
La pregunta es la siguiente, Cami. Un oso recorre 3 kilómetros al sur, 3 kilómetros al oriente y 3 kilómetros al norte y vuelve a llegar al punto en donde inició. ¿De qué color es el oso?
A, café; B, blanco; o C, negro. Ustedes allí en casa, ¿qué respondieron, Juan David? ¿Cuál es tu respuesta?
Hola, profe, en tu casa la respuesta a la primera trivia del día es la C.
Ahora vamos a ver qué nos dice Mariana.
Profe, en tu casa, para mí la respuesta correcta es la A, café. Gracias.
Listo, gracias a ti. Negro, café. Vamos a ver qué nos dice Valentina.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Sally Valentina Santana Hernández del grado 502 de Facultativa Cundinamarca. Y para mí la respuesta de la primer trivia de hoy, ¿de qué color es el oso? Pues para mí es B, blanco. Gracias, chao.
Un fuerte abrazo a todos en Facultativa. Vamos a recibir a María Alejandra.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María Alejandra Herrera Pérez. Soy de Cajicá, Cundinamarca, Colombia. Y mi respuesta para la primera trivia es la C.
Tú también nos dices que es negro. Bueno, ¿tú qué dices a mí?
Yo digo que es blanco.
¿Blanco? ¿Por qué?
La verdad, por descarte.
Por descarte.
Porque
pues
creo que es la referencia más sencilla que se puede venir a la cabeza y es tal vez el oso más común que se me ocurre. Pero tú nos vas a explicar científicamente.
En efecto, tengo que explicarles algo. Acá pintamos los puntos cardinales, ¿cierto? Norte, sur, este y oeste. Entonces, ¿qué nos decía la trivia, Sandy?
La trivia nos dice lo siguiente, Cami. Un oso recorre 3 kilómetros al sur.
Al sur.
3 kilómetros al oriente.
Ok.
Y 3 kilómetros al norte.
Al norte.
Y vuelve a llegar a su punto de inicio.
Cuando hacemos y dibujamos esto en un plano, valga la redundancia, ¿qué tenemos? Casi que un cuadrado. Así que si el oso partió de este punto, no puede llegar en esa misma dirección a ese mismo punto del que partió. Entonces, hagamos el ejercicio si nos ubicamos en nuestro globo terráqueo. ¿Qué pasa si nos ubicamos, por ejemplo, en la mitad del globo terráqueo y hacemos el recorrido? Hacia el sur, hacia el otro lado y hacia el norte. Aquí nos damos cuenta que el oso hace este recorrido y no podría llegar al punto del que inició, que sería este. ¿Qué pasa, Sammy, si nos vamos un poco más al sur y hacemos el mismo recorrido del osito? Tampoco llega al punto del que inició. ¿Y qué pasa si nos vamos a la parte superior de nuestro globo terráqueo, al polo norte? Si bajamos entonces al sur, nos vamos al este y volvemos al norte, ¿a dónde llegamos?
Al mismo punto.
Al mismo punto. Entonces, ustedes allá en casa, ¿de qué color es el oso? Es blanco. Pues el único lugar en todo el globo terráqueo en el que haciendo ese recorrido podría llegar al mismo punto es en el polo norte. Así que el oso es un oso polar, donde está científicamente comprobado que por ahora el único oso que está en el polo norte es el oso blanco, es el oso polar. Así
bueno,
que ahí está la respuesta a nuestra trivia de hoy, era el oso polar.
Gran explicación de la profe Cami. Vamos a volver con nuestra profe invitada para hablar con ella y seguirle preguntando sobre muchas dudas que tenemos. Profe Sandra, ¿qué tan difícil fue para ti como mujer acceder a una vida laboral en el mundo de las matemáticas?
Bien, pues ahora es muy sencillo, ¿no? Pero en la los derechos de las mujeres no llevan más de 100 años, entonces antiguamente sí era muy difícil acceder, pero ahora desde que muestres tus capacidades de investigadora, de docente, pues es relativamente sencillo acceder. Aunque no deja de sorprender que, por ejemplo, ese premio Medalla Fields que hablamos hace un rato, que se viene entregando desde 1940, solo hasta el 2014 lo ganó una única, y lo ganó una mujer y ha sido la única hasta el momento. O sea, desde 1940 hasta 2020, solo una mujer ha ganado esa medalla Fields.
Profe, pues ahora.
Y otros premios.
Ahora tienes aquí una comunidad de que vamos a estar a tu lado haciendo fuerza para que tú seas la segunda.
Es que la medalla Phil, recuerden, tiene un problema de edad. Vamos a ver quién quita, todavía tengo como un año.
Bueno, profe, ¿por qué no? Nunca será tarde intentar nada, como nunca será tarde tampoco que te presentes en Profe en tu Casa.
Soy Luis Sofía Florian Bolívar desde Sabana Larga, Atlántico. Chao.
Soy Matías Ibañez, soy de Cartago Valle. Amo su programa, chao. Hola, soy Julián Iván Pérez González, soy del grado quinto, vivo en Manizales Caldas y presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. No sé yo, pero yo no voy a paseo. Estoy en la escuela Candelia de San Martín. Presente, me reporto desde Candelia.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Juan José Arias Quintero. Soy de la institución San Pío X, en la sede 2 Vargas Vila. Tengo 10 años y aquí estoy presente estudiando con ustedes. Gracias.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Jorge Alejandro Quintero Ríos. Vivo en Manizales, Colombia. Y soy de la escuela San Pío X. Estoy en grado quinto. Y solamente les quería decir que muy buen programa. Y enviar mi presente, profe, en tu casa. Gran programa.
Presente, profe, en casa. Me llamo Giancarlo Rodríguez Mera, de Rosso Valle.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Juan, presente, soy Juan Sebastián Escobar y vivo en Timbío, Cauca.
En tu casa, mi nombre es Ana Sofía Arias Palacio Reyes y vivo en Colombia, Huila, y estudio en la sede 52, grado 3 A. Gracias.
Buenos días, Señal Colombia, presente desde Cartago Valle.
Ver a los niños, mucha participación del Eje Cafetero, de Cartago, también.
En el Valle del Cauca.
En el Valle del Cauca. Un abrazo, por supuesto, a todos los cafeteros que ya saben que desde allá, de allá viene mi familia, en Manizales, en Armenia, en Pereira. Muchas gracias por estar pendientes de Profe en tu casa en toda Colombia, porque nuestro salón cubre todas nuestras regiones.
Además, que ustedes nos dicen que les encanta esta clase, pues a nosotros nos encanta, porque ustedes son los protagonistas de este espacio. Y a propósito, queremos volver hasta tu casa para preguntarte cuáles son esas carreras que pueden estar relacionadas con las matemáticas. Aquí está tu voz.
¿Qué carreras profesionales que tengan matemáticas podrán estudiar los niños y niñas de Colombia?
Sarit, ¿qué carrera profesional crees que podrías estudiar y que tenga uso de las matemáticas?
Ser profesora de matemáticas o también contadora pública.
La carrera que yo quiero estudiar que tenga que ver con las matemáticas es contaduría pública.
Las carreras que hacen uso de la matemática son de ingeniería, carreras administrativas y otras más.
Yo creo que la arquitectura, porque para construir una casa, hasta un edificio, se necesita de la matemática. Gracias.
¿Qué carreras profesionales crees que puedes estudiar y que tengan uso de las matemáticas?
Bueno, la que tenga uso de matemáticas, programación, astronomía y ingeniería.
Muchas son esas alternativas, Ami.
Qué bueno que haya tantas. De hecho, vamos a traer un testimonio muy bonito de alguien que se dedica al deporte, pero que su carrera tiene que ver con la ingeniería. Y quiero mencionar a otro ejemplo muy claro, y es el capitán de Millonarios, John Duque, que también dedicó su vida no solo al fútbol, sino al estudio de la ingeniería. Este testimonio nos lo trae una jugadora de fútbol profesional y qué bonito tenerte aquí. Bienvenida, profe, en tu casa.
Hola, soy Violera, soy jugadora profesional con Independiente Santa Fe, campeona de la primera liga de fútbol profesional femenina e ingeniera industrial de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy quiero venir a contarles cómo los números hacen parte de mi vida, cómo están metidos en mi profesión y en mi actividad como futbolista. Entonces, ¿dónde podemos encontrar los números en el fútbol? Por medio de las estadísticas. El fútbol está lleno, lleno de estadísticas por todo lado. Todo lo podemos cuantificar. Y por medio de las estadísticas lo podemos analizar y tomar decisiones para un partido, para una compra de un jugador, para la venta de un jugador, para establecer nuevos procesos de entrenamiento, para analizar a nuestro contrincante o a un jugador específico dentro de nuestro equipo. Entonces, hablemos un poquito de cómo determinar el costo de un jugador. Entonces, ¿qué podemos llegar a ver? La cantidad de pases acertados que este tiene, la cantidad de goles que tiene, las asistencias que puede hacer. En el caso de ser un defensa, la cantidad de jugadas uno contra uno que él gana, los quites deslizante, qué tan asertivo es a la hora de cabecear. Todo esto lo representamos en números y lo metemos en unas fórmulas ya establecidas que nos dan el costo del jugador. Otro lugar donde podemos encontrar las estadísticas es para el análisis de nuestro contrincante o de nuestro propio equipo. Entonces, ¿qué podemos ver? El tipo de formación que tiene, la influencia de X jugador dentro del campo, qué tan efectivo puede llegar a ser el equipo con ese jugador. Las estadísticas no nos dan respuestas definitivas, pero nos ayudan a plantearnos preguntas para hacer nuestro análisis de juego del contrario y estar mejor preparados si usamos cierto tipo de formación o usamos X jugador porque sabemos que el equipo contrario por ese lado no es tan efectivo. En mi vida diaria, manejando mi sueldo, siempre tengo que saber cómo distribuir mi dinero, saber qué porcentaje voy a dedicar para ciertas cosas. Ahí también encontramos los números. Y esa es una pequeña forma de cómo se puede relacionar las matemáticas y los números en mi vida profesional como futbolista y como ingeniera industrial. Chao, buen día.
Mira qué importante, y quería un ejemplo rápido también de lo que les conté ahorita que pasó en el Liverpool, y una de las decisiones que se tomó gracias a las matemáticas fue que ellos tenían un jugador que se llamaba Philippe Coutinho que hacía muchos goles, uh-huh. Y el encargado de las matemáticas le dijo a Klopp, miremos cada vez que él patea al arco, qué otras opciones tenía, y las veces que erró, y se dieron cuenta, ajá, que él no era tan efectivo como creían por la cantidad de goles. Lo vendieron por 80 millones y con eso armaron un equipo muy
importante. ¿Te das cuenta lo importante que son las matemáticas incluso en el fútbol? Profe, vamos a volver contigo porque a propósito de este importante testimonio que es tan motivador y que nos deja ver cómo podemos relacionar las matemáticas con el deporte y otras expresiones, ¿qué mujeres nos pueden inspirar para seguir aprendiendo de las matemáticas?
Bien, pues hay muchas, ¿no? Pero por mencionar algunas, por ejemplo, Emmy Noether, siempre me impactó su espíritu de lucha. Ella fue una matemática alemana de ascendencia judía, hija de un gran matemático, Max Noether. Resulta ser que ella vivió en una época donde los derechos de la mujer no estaban reconocidos. A pesar de eso, estudió matemáticas, intentó hacer trabajos desarrollando las matemáticas, logró ganarse el respeto de matemáticos tan importantes como Hilbert, quien propuso que en la Universidad de Gotinga ella fuera profesora, pero el Departamento de Filosofía se negó solo por el hecho de ser mujer que ella fuera profesora de esta universidad, pero la historia le daría su justicia y ahora es considerada la madre del álgebra abstracta, porque gracias a sus trabajos se entiende toda la teoría general de la relatividad de Einstein. Otra, por nombrar otra persona, y que personalmente a mí me marcó, es Marian Mirzakhani. Ella es una matemática iraní y era la que les mencionaba que ha sido la única mujer en ganar la medalla Fields en el 2014. Además de su genialidad, yo tuve el placer de asistir a ese congreso y ver cómo se le entregaba la medalla Fields. Ese congreso fue muy mágico porque en ese congreso que fue en Corea, en ese momento había una mujer presidente, entonces fue la que le entregó el premio a ella. Y además, en ese mismo año también era la primera vez que ganaba un latinoamericano. Entonces a uno le parece increíble que desde 1940 solamente hasta el 2014, una única mujer y un único latinoamericano, que es un brasileño. Marianne ya falleció, ella falleció muy joven de 40 años por un cáncer, pero dejó un gran legado, sobre todo porque ella al ser mujer y en Irán, ustedes saben que digamos, las mujeres, pues es más difícil destacarse allí, y ella ya consiguió que el presidente de allá públicamente le reconociera su gran logro. Y además ella tiene una frase muy, muy bella, ella dice, la belleza de las matemáticas solo se muestra a los seguidores más pacientes. Algo súper clave. Otra matemática por mencionar, que es quizá la más famosa, Katherine Johnson, es la más famosa porque se ha hecho una película en homenaje a su vida y a otras matemáticas que participaron en la NASA. Ella es llamada la calculadora humana. Ella trabajó haciendo las cuentas para el Apolo 11 y para el proyecto Mercury. quería nombrarles otros dos casos para que vieran que, a pesar de que la medalla FIR tiene una restricción de la edad, realmente eso no es relevante. Por ejemplo, Karen Uhlenbeck ha sido la única mujer en ganar otro premio que se da en matemáticas, que es el premio Abel, que otorga 770 mil euros además del diploma, y lo consiguió a sus 77 años. O está también el caso de Lisa Picirillo, que fue el contraste. Esta era una chica estudiante de doctorado que logró demostrar una conjetura que llevaba más de medio siglo sin responder. Y esta es una chica muy joven y les digo que investiguen en Google para ponerle un rostro a sus caras, a Karen y a Lisa.
Profe, ¿cómo?
Y para final...
Dale. No, adelante, adelante. Te voy a proponer un juego después de esta última mujer que vamos a destacar.
Para finalizar, quería hablar de las mujeres matemáticas en Colombia. Destaqué seis, esas seis tienen doctorados o más de un doctorado, como es el caso de la profesora Débora Tejada. En esta lista que les presento también hay dos profesoras que tienen doble nacionalidad, Laura Martinón, que es colombo-italiana, y Tatiana Toro, que es colombo-estadounidense. Ellas viven fuera del país, pero han logrado destacarse donde viven. Laura Martinón en Alemania es reconocida, además fundó un centro de comportamiento adaptativo y de cognición. Ella trabaja en la Universidad Pedagógica de Ludwigshafen. Y Tatiana Toro, que trabaja en la Universidad de Washington, que ha ganado varios premios y además de ser miembro de la Academia Colombiana, también ha logrado ser miembro de la Academia Americana. Y la Sociedad Colombiana de Matemáticos, que es la asociación como que coordina todos los eventos de matemáticas y a los matemáticos, solo ha tenido una mujer, que es Miriam Muñoz de Osac, de presidenta. También tenemos a la profesora Clara Arena, que también es miembro. ¿Por qué destaco que sean miembros de la academia? Porque también el porcentaje de mujeres es muy, muy pequeño. Y debería destacar también a la profesora Doris, que falleció el año pasado, que ocupó muchos cargos administrativos y además logró ser también vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Miren, para finalizar, lo que yo quería decir es que quisiera que hoy motiváramos y los chicos también apoyaran a las chicas para que salieran muchas más mujeres científicas y rompamos la barrera de tantos premios. Por ejemplo, increíble que el premio local de matemáticas no lo haya ganado ninguna mujer, el premio nacional de matemáticas, ni la medalla Fields sea solo una mujer, pero dirán, ¿por qué no colombiana?
Que sea entonces la tarea de nuestras niñas también sacar adelante este título. Profe, muchas gracias por esta clase tan interesante. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Bueno, de verdad ha sido un honor tenerte con nosotros, pero llega el momento de decir nuevamente presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Isaías David García Rossi. Me presento desde Cartagena de Indias. Estudio en el Colegio Militar Almirante Colón. Tengo 10 años y estoy en el grado quinto. Muchas gracias.
Hola, profe, en tu casa. Yo soy Matías Díaz, presente. Y Baqueto Lima.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Luana Natalia Martín Babativa. Tengo 8 años. Vivo en Cachifay, Cundinamarca. Estudio en el Colegio Campestre Santo Domingo Sabio. Chao.
Hola, profe, en tu casa, presente. Aquí saludándolos desde la Unión Valle. Les mando un saludo. ¡Chao!
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Vanessa Alexandra Jesús Castellanos. Vivo en Berea, Candelia y San Martín, Tucán.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Jennifer Cáceres Amado. Estoy en el grado cuarto. Vivo en Coromoro, Santander. Y siempre veo profe en tu casa. ¡Chao!
Buenos días, mi nombre es Damaris Sofía, estoy aquí en Bucaramanga, Santander y me presento en Profe en tu Casa.
Muy buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Nicolás Herrera Rincón, soy del grado quinto, vivo en el municipio de Barraya.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Juan Sebastián Gómez Ordóñez, vivo en el departamento de Rosa. Presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
¡Chao! Y no saben cuánto los queremos y nos encanta que desde el norte hasta el sur de nuestro país nos estén reportando sintonía. Todos presentes.
Queremos ahora dejarles una misión para este fin de semana y va a ser muy divertida. Queremos que ustedes construyan su propia cinta de Möbius y nos envíen un video de máximo un minuto y nos muestren cómo la construyeron y comprueben que tenga solo una cara. También le pueden dar un uso y compartirlo con nosotros. Esperamos que nos envíen esa misión a profe@rtbc.gov.co o al WhatsApp 311-859-2290. Allí también queremos que nos envíen las respuestas a las preguntas para tu voz.
Sí, señor. Las preguntas son las siguientes. Para ti, ¿qué es estar saludable? Y la segunda pregunta es, ¿crees que estar triste, estresado o ansioso te puede hacer más vulnerable a las enfermedades? Porque nuestra clase del próximo lunes será en familia, cuidamos de nuestra salud.
Ya saben que los esperamos en el 311-859-2290 y en profe@rtbc.gov.co. Los acompañamos todo el fin de semana a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia y rtbcplay.com. Somos Profe en tu Casa y nos vemos el lunes.
Los queremos, chao.